Saber 10.
Showtime.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenidos. Vamos con el 214 de Showtime, programa 214, donde la portada va a ser para la Euroliga. Hay que hablar, explicar y sobre todo analizar cómo se presenta la nueva Euroliga a partir de la temporada que viene. Por eso, enseguida saludamos, hablamos con el presidente y director ejecutivo de la Euroliga, Jordi Bertomeu. Ah, por cierto, le vamos a preguntar también por la seguridad de los nuestros. El CAI Zaragoza, que está en Bélgica, y el Bilbao Basket, que está en Francia, los dos para disputar Eurocup. Además, tertulia de todo, pero sobre todo de Euroliga, veniendo de la entrevista con Jordi Bertomeu. Hoy nos va a acompañar el redactor de Mundo Deportivo, José Ignacio Huguet. Y claro, el repaso a cómo está la Liga Endesa, cómo está la Euroliga, cómo está la NBA, donde tenemos de baja, se ha perdido los cuatro últimos partidos de Minnesota, que son cuatro derrotas, Ricky Rubio. Lo dejó bendecido Rubén Parra en el último capítulo. Bueno, y además, la sección vintage de Parrita, con esa reconstrucción de la historia de cómo arrancó y lo sucesivo la NBA. Y también nuestras chicas, después nos lo explica Juan Arias con la voz del seleccionador Víctor Lapeña, que a Lucas Mondelo no lo han dejado salir de China, porque empieza el pre-europeo para la selección española femenina. Bueno, y más historias, como siempre, os pedimos vuestros comentarios a través de las redes sociales, las principales, nuestro muro de Facebook, facebook.com/showtimecope, y también nuestra cuenta de Twitter, @copeshowtime. Hoy, con Marc Paires en la sala de máquinas, nos vamos a mover al ritmo que marcan Luch Money, Luis. Este es el menú, esta es la propuesta, y enseguida, aquí, Jordi Bertomeu.
En el capítulo anterior...
Eso que necesitaba, el estar en un equipo con responsabilidad y teniendo minutos regularmente, y está ayudando a que yo también me esté encontrando cómodo y que me estén saliendo bien las cosas. Puede que de cara al público sí que los años en la NBA, pues la verdad que está un poco invisible, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y bueno, pues yo creo que lo que tengo que hacer es disfrutarlo y lo otro es disfrutarlo, pero desde casa.
Atención a los números de Antetomic. Son absolutamente galácticos. La producción asusta. 1,17 de valoración por cada minuto que pasa en pista. Cada 50 segundos, su casillero de valoración se incrementa un punto. La proyección a 40 minutos le deja en una cifra de otro planeta. 47 de valoración. Hay que tener en cuenta los cuatro primeros partidos de la temporada de un jugador para establecer esta comparación. Solo el mítico Arvidas Sabonis supera la ratio de valoración por minuto que está haciendo Tomic en este arranque de Liga Endesa.
Caramba, por el Madrid pasaron los dos hermanos Llorente. Acabaron pasando los dos hermanos Angulo. Me voy a poner de pie para hablar de la saga Martín Espina. Han pasado los dos reyes. Nos costó un poco dar con el bueno. Teniendo en cuenta que en el caso de los Lavrinovic nos equivocamos y trajimos al malo, yo me pregunto, a ver si nos hemos equivocado de Hernán Gómez y hay que traer al otro también.
Hablabais antes del banquillo del Maccabi que ofreció Zoc como entrenador, no gusta. Hay una parte de la directiva que apuesta por Dirk Bauermann, el que fue tantos años entrenador de la selección alemana, y el gran favorito es a Simone Pjanica. Pero volviendo a Memphis, y por lo que nos interesa además en el tema de Marc Gasol, yo creo que vienen días muy negros y, repito, si en 5 o 6 partidos la cosa no cambia, Jorger será historia y tiene muchas papeletas y voló.
A mí, Ricky, me parece Ricky categoría inferior. Está con un descaro que yo hace años que no le recuerdo, a nivel ofensivo me refiero. Me da igual si entran o no entran, pero yo tengo que tirar de este equipo y por H por B me la voy a jugar tal. Puede ser su año, y le está echando un par y a mí me está encantando.
Showtime.
Bueno, hace unos días se produjo un anuncio de los que, veremos, pueden marcar época. Ese nuevo formato de la Euroliga, la máxima competición continental de clubes, a partir de la próxima temporada y para 10 años. Se reducen equipos de 24 a 16, 11 van a ser fijos, habrá más partidos y también más ingresos, que eso es muy importante. A simple vista, y aunque posiblemente no le guste al protagonista que ya nos espera, es una liga, lo que se propone, semicerrada. Bueno, está por aquí Pilar Casado. Hola Pilar, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas a todos.
Y también el presidente y director ejecutivo de la Euroliga, Jordi Bartomeu. Jordi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Gracias por acompañarnos. Bien, ¿y tú?
Yo muy bien, muy bien.
Bueno, esta formulación que yo comentaba, que la gente ya conoce, va conociendo de la Euroliga, de inicio, ¿pone fin a esa guerra abierta con la FIBA por el control de las competiciones europeas?
Bueno, yo me niego a plantear que la situación en términos de conflicto, en términos de guerra. Es verdad que la FIBA plantea una alternativa, digamos, distinta a lo que ha hecho la FIBA los últimos 15 años. Es verdad que los clubes han dicho que no, pero con una mano tendida a FIBA, porque creemos que aquí hay mucho espacio para colaborar como hemos colaborado durante los últimos 15 años con toda normalidad. Y por tanto, yo el concepto guerra lo rechazo, no solo por concepto, sino porque además no se ajusta a la realidad.
Lo digo también porque son 11 equipos fijos los que van a estar en esta nueva, déjame decirlo así, Euroliga. Y claro, los que quedan fuera pueden y deben buscarse la vida.
Bueno, es verdad de que cuando hay una reducción de equipos en cualquier competición, pues evidentemente esto produce resistencias y digamos frustraciones. Yo esto no lo voy a negar porque esto es un hecho natural. Es difícil que quien esté afectado en negativo o crea que lo va a estar esté contento con esto. Creo que hay que hacer el esfuerzo y mirar las cosas objetivamente. Y es lo que intentamos hacer nosotros. Es decir, objetivamente es claro que la apuesta de ir por primera vez en la historia de un deporte de equipo en Europa al concepto de Liga Europea, esto me parece muy relevante desde el punto de vista de la historia del baloncesto y del deporte europeo. Me parece muy importante el que se apueste por la calidad, que este es el objeto de la competición 16, y por otra parte hay un problema de calendario que con más equipos sería imposible hacer. Y creo que desde este punto de vista el paso que se da, como tú has dicho antes, es un paso histórico y viene a ser la culminación de la evolución que de la Euroliga desde el principio. Es decir, es más de lo mismo de lo que hemos ido haciendo los últimos 15 años, donde para nosotros el concepto de estabilidad lo hemos ido aplicando en distintas maneras, pero siempre ha estado ahí.
Jordi, ahora seguimos explicando lo que va a ser esta nueva Euroliga para aportar más información y más luz para que la gente lo pueda entender y también para aclarar conceptos. Pero antes, ante la situación que está viviendo Europa, ante la situación social que va más allá de lo deportivo, Eurocup, tenemos a dos equipos, al Bilbao en Francia para enfrentarse al Nanterre y tenemos al CAI Zaragoza en Bélgica, en Charleroi. ¿A esta hora tenemos constancia de que las autoridades hayan propuesto que los partidos se suspendan o qué os han dicho tanto las autoridades francesas como belgas?
No, nosotros hemos estado en permanente contacto con las autoridades de ambos países. Ayer la policía francesa y también la belga confirmaron que no iban a cancelar ningún evento de ninguna naturaleza ni en la zona de la Île-de-France ni tampoco en Bélgica. Nosotros hemos estado en contacto con los dos clubs. Va a haber un delegado de la Euroliga en ambos partidos y, por tanto, yo estoy seguro que se va a jugar con toda normalidad. Yo incluso he hablado con jugadores de Bilbao para garantizarles esto, o sea que no creo que en este sentido haya ningún problema.
Me decía Pilar antes, y yo creo que con muy buen criterio, si para evitar dudas no hubiese sido mejor alterar el orden de los partidos y que se jugasen primero en territorio español.
Yo creo que en estos casos hay que tener también una gran sensibilidad, es decir, por un lado, no se puede en estos momentos decir cosas contrarias a las que dice la policía. Hemos de suponer que ellos son los que saben de estas cuestiones tan delicadas, ¿no? Y por otra parte, en lo personal yo diría que dar pasos atrás ante situaciones tan horrorosas como esta hace el juego a quien las provoca. Y yo creo que la normalidad es una respuesta muy, muy importante ante estos hechos. Por tanto, desde mi punto de vista, digamos, Bruselas, Francia, Alemania, Inglaterra, España, Italia, todos son países donde estas cosas pueden ocurrir, no hablemos de Turquía. Por desgracia pueden ocurrir. Entonces, si yo creo que la apuesta de las autoridades es por intentar mantener la normalidad y la convivencia como respuesta ante estos hechos. Yo comparto esa idea perfectamente.
Bueno, pues queda claro. Déjame que diga que esperamos que no pase absolutamente nada. Nos tranquiliza también el mensaje de Jordi Bertomeu. Volvemos a la realidad que a nosotros nos ocupa, que es hablar estrictamente de baloncesto, y en esta portada del 214 de Showtime de esa reformulación de la Euroliga. ¿No crees que lo de liga semicerrada se ajusta a la realidad o qué?
No, porque en realidad...
Es el 70%, 11.
Sí, pero en cualquier caso hay, digamos, la ACB no es una liga cerrada, teóricamente, porque son 2 de 18 que ascienden.
Bueno, podríamos debatirlo por lo de que ascienden y descienden.
He puesto un mal ejemplo, pero la liga francesa no es una liga cerrada y 2 de 18 ascienden y descienden, Italia 2 de 16, etcétera, etcétera. Por tanto, la proporción de los que ascienden y descienden no marca el concepto. Lo que marca el concepto es si alguien que tiene aspiraciones no tiene posibilidades, porque hay puertas abiertas, hay varias puertas abiertas, y creo que además los equipos que lo merezcan, esas puertas las van a poder conseguir, yo digo, con relativa facilidad, si realmente lo merecen, ¿no? Por tanto, yo el concepto de semicerrado no lo comparto por los motivos que acabo de decir.
Jordi, ¿ha firmado Panathinaikos?
No, Panathinaikos no ha firmado el documento, Panathinaikos no ha dicho que esté en contra de nada. Panathinaikos tiene un tema técnico con sus abogados que cuando lo resuelvan lo firmarán y ya está, pero no plantea un problema en estos momentos el Panathinaikos desde este punto de vista, al menos a nosotros no nos lo plantea.
Bien, quiero aclarar también que son 3 plazas, más allá de los 11 fijos, 3 plazas para campeones de ligas nacionales, una plaza más para el campeón de la Eurocup y después para el ganador de esa fase previa. Quiero que escuches, seguro que ya lo has hecho, pero quiero recordarlo para quien no haya escuchado, las declaraciones de Pedro Martínez, el entrenador actual del Valencia Basket.
Me parece fatal, esto es un desastre, es una mierda que pasen estas cosas, porque soy el entrenador del Valencia y evidentemente me perjudica. Si fuera el entrenador del Barcelona o el del Panathinaikos, diría que qué maravilla de competición y tal. Entonces, así nos va, ¿no? Así nos va el baloncesto, ¿no? Una grandísima noticia para los beneficiados, ¿no? Que se han montado ahí un corralito muy bueno. Yo ahora estoy, como casi siempre, por cierto, en el lado de los que salimos perjudicados, ¿no?
Muy contundente. Jordi, si tú ahora vas a la Fonteta o vas al Carpena, ¿cómo les explicas que van a tener que ganarse la plaza cada temporada?
Hombre, me parece que primero hay que tener credibilidad. Entonces, el mismo que hace la declaración se descalifica el mismo, porque si él mismo reconoce que opina en función de cómo le va, pues ya me da la sensación que la opinión de Pedro Martínez es bastante irrelevante, por no decir absolutamente irrelevante. Él mismo admite que podría pensar una cosa u otra en función de dónde está. Al principio decía, hay que pensar las cosas con un cierto nivel de objetividad pese a las dificultades. Pero tan descarado en lo que me conviene es perfecto, en lo que no me conviene es el calificativo que le ha dicho, no lo quiero repetir. Entonces me parece que no hace falta comentar estas declaraciones, se comentan solas. Pero lo importante no es lo que dice este señor, porque ya lo he dicho. Lo importante es lo que puedan sentir las aficiones de Valencia, las aficiones de Málaga, las aficiones de Bilbao. Y yo creo que eso sí es relevante y en eso nos tenemos que preocupar. Entonces yo quiero decir primero una cuestión. Primero, hasta ahora, quien se lo ha ganado en el campo ha jugado siempre a la Euroliga. Esto ha ocurrido siempre. Y esto España tiene el ejemplo máximo en muchas temporadas. Pese a todo lo que se ha dicho, nunca nadie que lo haya merecido no ha jugado. Y por tanto, basados en esa historia, eso va a continuar ocurriendo. El equipo de Valencia, de Málaga, de Bilbao, tiene una puerta por la Eurocup, como ha tenido siempre y bastante bien aprovechada por algunos de ellos, como por ejemplo el caso de Valencia. Estos mismos equipos tienen la vía abierta a través de la Liga CB, como han tenido hasta ahora. En realidad, digamos, la situación no va a cambiar mucho, y sobre todo quiero poner en énfasis una cuestión.
A ver.
No va a cambiar mucho sobre la propuesta que planteaba FIBA hace 4 semanas. Es decir, hace 4 semanas FIBA planteó en una reunión con las ligas una propuesta que era mucho peor para la Liga Española, donde estaba la Liga CB en esa reunión con las demás ligas, donde obligaba a la CB a reducir equipos, donde había menos equipos españoles y donde los equipos españoles también iban a una fase previa. O sea, con todo esto que nos parecía, no merecía ni un comentario hace 4 semanas, me cuesta entender que en estos momentos, cuando hay más equipos españoles, cuando no se obliga a la CB a reducir equipos, cuando hay un calendario mejor y cuando los equipos que tengan acceso lo tendrán como lo tenían antes, No acabo de entender, me acabo de entender. Entiendo la sensibilidad, pero creo que hay que hacer un esfuerzo por analizar las cosas objetivamente.
Jordi, más allá de si la propuesta de FIBA era así o asao, preguntas, por ejemplo, que se puede hacer el aficionado de Málaga, Valencia o Bilbao. ¿Por qué Baskonia sí y nosotros no?
Mira, los 11 equipos que están con la licencia A son los 11 equipos que han acaparado el 93% de los títulos de la Euroliga y han acaparado más del 80% de participaciones en la Final Four. Si lo aplicamos en España, los 11 equipos han acaparado, creo que son 38 de los 42 últimos títulos disputados. Hombre, a mí me da la sensación que no se puede decir que no respetamos los méritos deportivos. Y yo le diría a la aficionada de Málaga que cuando tuvimos la gran crisis de la ACB, porque Málaga era octavo y noveno y jugaba la Euroliga, el único que salía a defender Málaga era la Euroliga. ¿Y por qué? Porque aplicaba unos criterios. Aplicaba unos criterios que son los que ahora estamos aplicando. Y creo que todos nos acordamos de estas circunstancias de hace 2-3 temporadas. Pero creo que la razón básicamente es porque hay unos criterios, estos criterios son estrictamente deportivos y los resultados a lo largo de los años de unos y otros hace que haya equipos que estén mejor que otros, pero son sus resultados deportivos. Ahí están los rankings y allí están los resultados que todo el mundo puede comprobar.
En estos 10 años iniciales del contrato con IMG, ¿entendemos, Jordi, que los 11 fijos no pueden ni van a variar?
No, los 11 fijos, las licencias de la Euroliga han sido siempre sujetas a unas reglas, es decir, no es una patente de corso, es un contrato que hay obligaciones para las dos partes y, por tanto, los clubes deberán cumplir esas condiciones desde el punto de vista económico, de aforos, de público, bueno, las que ya sabemos. Y, por tanto, habrá reglas como ha habido y quiero recordar que en los últimos años ha habido equipos que han perdido la licencia. El último fue un equipo de Polonia, si no recuerdo mal. Aparte, por ejemplo, de Siena, que este fue por un problema de estar en bancarrota. Todo es revisable. Es evidente que todo es revisable y no solo es evidente, es que lo hemos demostrado.
Entiendo que habéis hecho o estáis trabajando en un atisbo de calendario. Un atisbo de calendario en el que hay que meter como mínimo la previa, que yo no sé si hay idea de cuándo se puede jugar esa previa que da una de las plazas de clasificación, si a final de temporada, si antes de que arranque la campaña, y luego cómo, llamémosle calzar, esos 6 partidos que hay mínimo de diferencia entre un formato y el otro, porque recordamos que hasta ahora un campeón juega un máximo de 31 y en la nueva Euroliga hay un máximo de 37. ¿Cómo se mete eso en un calendario que el año que viene es relativamente fácil porque los juegos son en agosto y se acaba antes, pero claro, en 2017 ya hay un Eurobasket y empiezan las ventanas de selección?
Bueno, digamos que es muy importante lo que acabas de decir. En primer lugar, lo que afecta a nosotros, la previa se hará a inicio de temporada, como se ha venido haciendo. No es algo que nos entusiasme, pero bueno, es una manera de dejar más puertas abiertas. Y esas fechas que, como tú dices, hay que calzar dentro de un calendario de por sí complejo, suponen un esfuerzo para los clubs que ya tienen asumido de jugar durante, creo que son 4 semanas, doble partido de Euroliga. Es un esfuerzo que los clubs lo conocen, han puesto en la balanza una de las ventajas y los inconvenientes y han decidido que estas 4 semanas de doble jornada no es ningún drama como para no llevar adelante este proyecto. Antes has dicho, dejemos al margen el tema FIBA, perdona, pero no me parece que lo podamos dejar al margen. Es decir, la situación hoy del baloncesto es que FIBA ha presentado una propuesta aceptada por las ligas nacionales, mucho peor, y por tanto o pasa eso o pasa lo que dice la Euroliga. Es decir, no hay una plan B a estas cosas. Por tanto, nosotros vamos a plantear una propuesta que es mejor que la que estaba planteada por FIBA y que, según dicen, aceptada, o al menos sin ninguna voz en contra de ninguna liga nacional, incluida la ACB. Y ahí estamos en el tema de los calendarios. En la propuesta que las ligas aceptaron, además de tener que reducir los equipos de la ACB a 16, además de eso, hay que añadir esas fechas en los calendarios que nosotros todavía esperamos tener margen de conversación con FIBA para poder ver cómo podemos ajustar eso. Pero en esa propuesta de FIBA está todo. Yo, sencillamente, no sé cómo ocurre. Solo ocurre si la ACB se reduce a 16 o a 14. Y eso es lo que la FIBA ha dicho, eso es lo que la ACB, de momento, no ha dicho que no, porque estuvo en la reunión y no he visto que saliera nada en contra de eso, Y por tanto, con la propuesta de Euroliga, nada de eso tiene que ocurrir. Es decir, de hecho, desde el año 2011, los clubes ya manifestaron que en un momento ideal, esto debería ser una liga. Que esto debería ser un concepto de jugar todos contra todos por las ventajas que esto supone para los aficionados de poder crear una serie de historias, una serie de rivalidades, poder gestionar más la economía, gestionar mejor los pabellones, gestionar mejor la venta de tickets. Es decir, hay enormes ventajas sobre esto que en algún momento supongo que hablaremos. Dicho esto, siempre vimos la dificultad de implementarla. Básicamente el problema es el calendario y lo habéis explicado muy bien. Hemos ido avanzando sobre algunos aspectos, sobre todo los aspectos que afectan más la economía, como sabéis, pero cuando ya de alguna manera hemos visto que en cualquiera de los escenarios que estuviéramos hablando se hablaba de una Liga de 16, cosa que se sabe desde antes del verano, desde el mes de abril o mayo, es cuando nosotros hemos visto que, bueno, pues que pase lo que pase, este es el camino, porque incluso en la visión de FIBA se comparte esa visión, ¿no? Por eso decía antes que es que no hay un plan B en el sentido de que si la Euroliga no lo hace. Si la Euroliga no lo hace, lo va a hacer la FIBA. Y por tanto, iba a ser peor, ¿no? Efectivamente, llevábamos tiempo hablándolo. Hemos visto que a partir de la propuesta de FIBA y el consenso que tenía con la ULEP sobre esto, ya manifestado antes del verano, pues veíamos que las ligas probablemente ya no lo veían tan mal, como así parece que es, porque nadie ha salido diciendo nada en contra. Y por tanto, ahora estamos pendientes de que el día 2 de diciembre sentarnos con las ligas para ver si entre todos podemos ajustar esta propuesta a los intereses de la mayoría de ellas.
Una propuesta que pasa, Jordi, o por reducir equipos o por cambiar sistemas de competición en las ligas, que esa puede ser la opción de en nuestro caso, ¿no? Es decir, que se reduzca el número de partidos sin que los equipos se reduzcan. Porque claro, a ver con qué artículo, como digo yo, echa a 2-1 de la competición.
A ver, yo en nuestra propuesta nosotros tenemos un calendario donde la ACB no necesita reducirse. Nosotros tenemos un calendario en que la ACB puede jugar su competición y digamos, evidentemente, no con holgura, pero la puede jugar. Y por tanto es posible. En el planteamiento de FIBA es radical, hay que reducir la ACB a 16 o 14 equipos, ¿para qué? Porque en su calendario además hay que poner las ventanas. Y por tanto, digamos, desde este punto de vista, por eso considero que la propuesta nuestra es mucho más benigna para las ligas nacionales. Nosotros lo que la haga la CB en respecto al sistema de competición lo vamos a respetar, evidentemente, pero desde luego no se deriva necesariamente, no es condición sine qua non como consecuencia de nuestra competición.
Uh-huh. 11 licencias, campeón de Eurocup, 1 de la previa y 3 suponemos que son campeones nacionales. Hay gente que todavía se pregunta si a España le cabe una cuarta plaza, teniendo en cuenta que hay equipos de BTV, los balcánicos que no están, los turcos que, como digo yo, es un mercado muy pujante y de momento solo tienen 2, que hubiera una cuarta plaza es casi imposible.
Bueno, esta es la conversación que queremos tener con las ligas, es decir, nosotros lo hemos dejado abierto porque nos parece que aquello que afecta a las ligas siempre lo hemos hecho así, hemos hablado con ellas, y entonces este es el propósito de la reunión del día 2. El cuarto español, por un camino o por otro, estará, porque si no está en una previa, estará en la Eurocup, y cuántas veces los equipos españoles se han clasificado por la Eurocup, yo creo que esto es histórico y todo el mundo lo conoce. Por tanto, me da la sensación que esa es una situación sobre la cual nosotros no tenemos un planteamiento priorístico para nada y tendrá que salir de esta conversación que tengamos con las ligas.
Me gusta este último titular que nos ha dejado Jordi Bartomeu en cuanto al cuarto equipo español que puede estar en esta nueva Euroliga, insistimos, a partir de la temporada que viene. Vamos a ir cerrando, Jordi, pero de forma todo lo concisa que puedas, sobre todo para que yo lo entienda, a nivel económico. Quiero recordar que este acuerdo también es posible gracias a la empresa IMG. ¿Qué va a ganar un equipo de esos 11 que van a estar en la Euroliga, en relación, sé que hay muchas variables, a lo que puede ganar esta temporada? Ponme un ejemplo para que lo podamos entender yo y el público en general.
Se va a ganar, el total del plan de negocio son 872 millones. Ahí hay distintas partidas. La partida de los clubs, yo diría que está alrededor de los 500 millones de euros, le faltan 5 o 6 millones para llegar, son 496 o 94, y a partir de aquí hay casi un 75% que eso está garantizado. Cualquier cosa que ocurra, de esos 495, el 75% está garantizado. Cualquier cosa que ocurra, esto, los clubes lo van a recibir. Esto nos da que como mínimo garantizado por temporada tienen casi 37 millones de euros. Más allá de esto, y muy importante, va a haber otros 20 millones de inversión en la competición. Y a mí me parece fundamental, porque esto nunca ha ocurrido en la historia del baloncesto, que hubiera recursos para invertir en la calidad de la competición. Hemos mejorado la calidad, pero siendo muy creativos, con pocos recursos. Y por tanto, esos 20 millones anuales que vamos a poder destinar a mejorar la calidad de la competición, a mí particularmente me parecen tan interesantes como los primeros, aunque entiendo que a los clubes les interesa mucho los primeros también. O sea que en general vamos a decir que garantizados, pase lo que pase, como promedio estarán en 37 millones, pensemos que este año vamos a repartir 20.
Bien, mira, lectura que hago, algunos clubes pueden dejar de ser deficitarios. Hemos hablado de la reunión del 2 de diciembre. ¿Has hablado por teléfono? ¿Tienes pensado hacerlo? ¿Ya habéis fijado una fecha para veros con Francisco Roca? ¿No lo crees necesario?
No, seguro que lo es. Además me lo dijo inmediatamente. Yo he estado fuera hasta ayer, estamos mirando de agendas y si no esta semana será a principios de la semana que viene.
Bien. Pilar, ¿en algún vamos momento, a ir cerrando.
¿En algún momento los equipos españoles, tú has tenido la sensación de que van a poner contra las cuerdas al resto de la Liga Endesa a decir, bueno señores, o se recorta sí o sí o nos vamos?
No, porque yo quiero insistir en que se ha diseñado un proyecto y tenemos un calendario que incluye la ACB en su actual formato, que, digamos, no es fácil. Claro, tampoco es fácil jugar dos jornadas de Euroliga la misma semana, pero es posible. Y, por tanto, nosotros hemos intentado proteger al máximo y que cada liga tomara la decisión que considera oportuno. Nosotros no hemos tomado la decisión, no está en nuestra propuesta, como si lo está en la FIBA, que la competición debe reducirse a 16 o 14 equipos. Con nuestra propuesta, los calendarios se pueden mantener y los clubes pueden continuar jugando con el actual formato. Ellos decidirán si es lo mejor, si son demasiado clubes o son menos, esto no es un tema que me competa. Pero los clubes españoles de la Euroliga siempre han estado trabajando en esta perspectiva y nunca han querido forzar una decisión, al menos en foro de Euroliga, a lo que haga la ACB.
¿Os habéis planteado sentaros con los jugadores? Porque los jugadores van a rajar de esto. Es decir, es que un jugador se puede meter de un Madrid-Barça, se puede meter 100 partidos al año.
Ya, pero claro, en esto es muy importante que digamos una conversación global, porque no olvidemos que la FIBA ha introducido un calendario más denso, que ha organizado preolímpicos que van a obligar que los jugadores no tengan descanso a lo mejor en dos temporadas consecutivas, que cuando hay jornadas entre semana, como va a haber el 2017, habrá jugadores que tendrán que irse a Argentina o a Canadá o donde sea, y tendrán que hacer viajes como ahora vemos los equipos de fútbol. O sea, todo esto está en el calendario. Y por tanto la conversación no es una conversación porque la Euroliga juegue cuatro partidos más, que es lo que ocurre. Yo creo que la conversación del calendario es otra. Es que los nuevos calendarios que vienen de selecciones nacionales van a llevar a los jugadores a una situación límite. Y esto, hemos hecho propuestas en las que los jugadores tengan garantizados 30 días de vacaciones y ni se nos ha contestado. Por tanto, yo en este sentido estoy muy dispuesto a hablar con los jugadores. Lo hacemos cada año con los capitanes de todos los equipos a final de temporada, toda vez que no hay un sindicato europeo de jugadores que sea realmente relevante. Pero creo que el problema del calendario y de la acumulación de partidos no vendrá de estos cuatro partidos. Evidentemente que todo suma. Pero imaginémonos lo que son los preolímpicos, que antes no habían, ahora hay tres, porque generan más recursos para FIBA. Imaginemos los partidos en febrero y en noviembre, los jugadores, digamos que no son europeos, ¿dónde tendrán que ir a jugar en 10 días? La cantidad de kilómetros que tendrán que hacer. Esto es lo que va a ocurrir y, por tanto, esto es una situación que hay que ponerle freno. Pero hay que poner freno con propuestas constructivas y con ganas de sentarse a la mesa. Si quien tiene que hacerlo no lo hace, yo en esto no me puedo sentir responsable. Yo he hecho una propuesta que permite eso. No se me ha contestado, espero tener más suerte en el futuro, pero no tengo otra opción.
Bien, así se presenta la nueva Euroliga, insisto, a partir de la temporada que viene. Me parece que actores principales o secundarios en toda esta historia van a proponernos más capítulos a lo largo de esta temporada, veremos. Jordi Bartomeu, como siempre, gracias y esperamos haber aclarado muchos conceptos, ¿eh?
Bueno, y esperemos que lo disfrutemos, porque vamos a tener una competición con los mejores equipos jugando todo el año, pudiendo crear unas rivalidades que ahora no podíamos, porque a lo mejor el Real Madrid no se encontraba con el Panathinaikos por 4 años, pudiendo asegurar a los aficionados muchos partidos con previsión y con gran espectáculo, podremos gestionar mejor los pabellones, y yo creo que lo que tenemos delante nuestro es realmente muy interesante y por esto lo hemos hecho. Y por tanto lo que yo espero es que más allá de estas conversaciones y estos debates, que lógicamente siempre tiene que haber, estemos pensando en que lo que viene va a ser algo muy grande.
Muy bien. Jordi Bartomeu, protagonista esta semana en Showtime. Jordi, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado. Oh, yeah. When she walk out the door and you don't see it no more, you know why? She found a real thing. When she gone like the wind and never caught you again, you know why? She found a real thing. I'ma laugh with her, I'ma cry with her, grow old with her, probably die with her, get dressed up, get fly with her.
Seguimos adelante. Ya hemos saludado a Pilar Casado. Saludamos a Miguel Ángel Paniagua. Profesor, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Y también a Rubén Parra. Hola, Parrita.
Hola, muy buenas. Bueno. Siento profundamente lo que dije de Ricky otro día, porque fue hablar y subir el pan todo uno.
No, llevas una temporadita arrancando
sí,
complicada,
¿eh? Una temporadita los últimos 10 años.
Bueno, su parecido a Paco González empieza a ser preocupante. Sí,
también es cierto, muy buena apreciación. Bueno, enseguida comentamos con el equipo médico habitual y también con José Ignacio Huguet qué le parece al equipo del programa esta nueva Euroliga, lo bueno, lo malo, lo que creen que puede pasar, pero antes... Permitidnos, nos vamos hasta Bélgica, Charleroi, Willy Villar, director deportivo del CAI Zaragoza, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, Willy, hoy más que nunca la pregunta al inicio, ¿cómo estáis? ¿Cómo está el CAI?
Bueno, pues de momento bien, recién aterrizado, estamos ahora en el hotel pues haciendo el check-in y bueno, pues con normalidad de momento.
El CAI que juega el miércoles, partido de Eurocup contra el Espirú Charleroi. Vosotros antes de viajar pedisteis, os ofrecieron algunas medidas especiales de seguridad viajando precisamente a Bélgica. ¿Cómo ha sido el tránsito desde la llegada hasta el hotel? ¿Qué os rodea? Explícanos un poquito, haznos la fotografía ahora mismo.
Bueno, en principio sí que antes de viajar con la delegación de gobierno en Zaragoza, la embajada, también hicimos nuestras indagaciones para ver cómo estaba todo el tema por aquí. Y bueno, la verdad es que siempre nos han transmitido total tranquilidad, que había mucha normalidad y que estábamos en una situación de bastante seguridad, que no teníamos que preocuparnos de nada, ¿no? Entonces, bueno, hemos recién aterrizado ahora, como te decía, estamos en el hotel y no hemos encontrado ni un mayor número de agentes de policía, ni una escolta especial, ni nada. O sea, hemos hecho como cualquier otro viaje normal por Europa, nos han trasladado al autobús y la verdad es que aparentemente todo muy muy normal como cualquier otra ocasión.
Vale, bien, buen síntoma, buena señal. El grupo está bien, habéis viajado todos, ¿no?
Sí, hemos viajado todos y bueno, este tema de situaciones al final, decía antes Tomás Bellas que la palabra, cada uno lo vive con la intensidad, con el temor o con la preocupación individual, con la mayor y menor intensidad, pero decía que la palabra quizás que nos une a todos es respeto, ¿no? Es un viaje que a lo mejor... Y con lo que ha pasado ahora tan reciente, pues era mejor no hacerlo, ¿no? Era mejor no hacerlo porque, lógicamente, está todo como muy revuelto. Entonces, pues yo creo que básicamente lo que hay es respeto por la situación que hay. Estamos en Bruselas, bueno, cerca al lado, a 60 kilómetros, que como sabéis se suspendió el partido de España.
Sí.
Y bueno, pues sí, yo creo que la palabra es respeto. Pero bueno, de momento, la realidad es que es todo bastante normal.
Bueno, eso es la situación en Charleroi, en Bélgica, con la expedición del CAI Zaragoza. Estamos muy pendientes de vosotros, que todo vaya bien en lo extradeportivo y en lo deportivo. Willy Villar, gracias, ¿eh?
Vale, gracias a vosotros.
Saltamos de Bélgica a Francia. Este martes, el CAI juega el miércoles, el martes, Nanterre-Bilbao Basket. Carlos del Campo es consejero del Consejo de Administración del Conjunto Vasco. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Arracha León.
¿Cómo estáis? ¿Dónde estás tú ahora? Todavía en el hotel, el partido es a las 8:30 de este martes contra el Nanterre. Explícanos un poquito, ¿cómo está el equipo?
Bien, bien. El equipo está descansando ahora. En unos minutos bajarán a merendar y descansaremos un poquito más para iniciar ya pues el traslado al pabellón. Te puedo contar prácticamente lo mismo que te ha contado el responsable del CAI, porque hemos vivido un poco la situación de esta manera. O sea, hemos venido aquí a jugar con algunas bajas que se han producido por el temor de lo que supone este viaje. Y hemos hecho prácticamente las mismas gestiones que nuestra delegación y con la embajada. Toda la gente nos ha trasladado que estemos tranquilos, que la seguridad está garantizada. Y la verdad es que no hemos visto nada. O sea, hemos tenido un viaje de lo más normal. No hemos visto presencia policial ni militar, como nos habían dicho en el aeropuerto. Y también es verdad que estamos en la periferia de París y aquí la normalidad es absoluta.
Bien. ¿El grupo está bien? ¿Está intranquilo? ¿Qué caras has visto en los jugadores durante el viaje allí en Francia?
Sí, la gente ahora yo creo que está más tranquila. Hemos estado esta mañana entrenando en el pabellón y la gente está más tranquila. Pero sí, es verdad que durante estos dos últimos días la gente ha mostrado una intranquilidad importante, ¿no? Un poco suscribo las palabras de los responsables que hay. Hay un presente respeto por esta situación y nosotros solicitamos a Euroliga poder atrasar 24-48 horas este choque, porque entendíamos que las cosas están muy frescas y, bueno, no nos hemos visto obligados a venir a competir. Y una vez que estamos aquí, pues la verdad es que hay que trasladar un mensaje de tranquilidad, porque el asunto está prácticamente muy tranquilo. Esperemos a ver que el pabellón, ahora cuando vayamos, pues también encontramos una situación normalizada y podamos competir, aunque ya te digo que tenemos unas bajas importantes para poder afrontar este choque tan importante.
Le preguntaba a Willy Villar si ha viajado todo el grupo. Me decía que sí. En vuestro caso no ha viajado Shaun James. ¿Cómo lo argumentó? ¿Qué os dijo? ¿Cómo fue la conversación para que finalmente, bueno, entendieseis que él no quería viajar?
Sí, Shaun no ha sido capaz de gestionar un poco el miedo que le ha suscitado esta situación. Shaun tiene un incidente en su vida violento que de alguna manera pues justifica un poco esta situación, ¿no? Y desde el club, desde luego, hemos sido muy comprensivos con su decisión, aun a sabiendas de que es un jugador importante para nosotros, pero claro, en una situación de este tipo, yo creo que el aspecto humano impera sobre lo demás, ¿no?
Por supuesto. Muy bien, Nanter, Bilbao Basket, también muy pendientes de vosotros. Lo mejor, Carlos, ¿eh? A cuidarse, gracias.
Muchísimas gracias, un saludo a todos y gracias por todo. Adiós. Cook me something yummy, and when I was sick, she would take care of me, fix me up chicken soup, let me stay on for school, but if I did, I couldn't leave the room, cause that was the rule, I could run in the race, and come dead last, she say that's my baby, stand up and clap, she taught me respect, and I'm thankful for that, and if I ever fell in love, make sure that girl love me back.
Bueno, el mensaje de tranquilidad de Jordi Bertomeu, también en la expedición del CAI y del Bilbao Basket, cosa que nos alegra. Está Pilar Casado, sigue Miguel Ángel Paniagua, nos acompaña también Rubén Parra e incorporamos, y nos hace, como digo siempre, mucha ilusión porque nos gusta rodearnos de gente que entiende y mucho de baloncesto, José Ignacio Huguet de Mundo Deportivo. José, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Albert.
¿Cómo estás?
Pues muy bien. Trabajando mucho, pero eso es bueno.
Lo sé. Gracias por dedicarnos estos minutos. Bueno, la portada, con esta realidad social, obviamente, que no podemos obviar y que también nos interesa seguirla con los equipos españoles y la situación que está viviendo Europa, bueno, y la sociedad en este 2015, nos ha llevado también a hacer la portada sobre ese nuevo formato, esa nueva propuesta de Euroliga. Primero, porque vosotros habéis seguido el tema muy de cerca, cosas buenas, cosas malas de esta nueva Euroliga a partir de la temporada que viene. A ver, te escucho.
A ver, cosas buenas, la primera es que, bueno, por fin se consigue un contrato económicamente bueno, podríamos decir, para el baloncesto top en Europa que no se tenía estos últimos años. A mí, bueno, la primera conclusión que saco es que al menos la oferta de la FIBA ha hecho reaccionar a Euroliga y me hace pensar que algo mal debían estar haciendo en los últimos años cuando se estaban moviendo en cifras por debajo de la mitad de lo que se están moviendo ahora. Ahora de repente han espabilado, bien hecho, ojalá lo hubieran hecho antes, y consiguen un buen contrato. ¿Cosas malas? Bueno, a mí no me gusta que pese tanto el potencial económico de los clubs por encima de lo que es la clasificación deportiva. Yo creo que esas dos cosas tendrían que ir más equilibradas. Es cierto que a nivel, para que la competición sea viable para la gente que va a pagar por ella esos dineros, esas compañías que pagan por tener la Euroliga, pues es necesario tener una serie de equipos fijos, entendemos, pues Barça, Madrid, etcétera, los grandes de Europa, pero me parece que 11-16 es una burrada y que a la larga eso no es bueno para el baloncesto.
Bien, hablaba Jordi Bertomeu de un paso más, de un nuevo escenario. Sobre todo quería destacar, José, esa palabra de conflicto, y más en las horas y en los días en los que nos movemos, pues sí que habría que desterrarla. ¿Pero tú crees que esto es un capítulo más, y perdón que lo utilice, de una guerra que está abierta claramente entre FIBA y Euroliga? ¿O crees que no, que se corta de raíz con el movimiento que ha hecho Bertomeu y la Euroliga?
No. A ver, este es un partido que... Yo entiendo que a la Euroliga ha hecho un gran movimiento para hacer pensar a la gente que este partido ya se ha acabado, pero este partido no se ha acabado, ni mucho menos. A ver, para empezar, yo no he visto todavía un comunicado de la Euroliga o de IMG en el que hable de cantidades económicas. Todas las cantidades económicas que están saliendo en prensa, incluido en el mundo deportivo, son filtraciones, muchas de los clubs, pero yo me he puesto en contacto con Euroliga y me he puesto en contacto con IMG para que ellos me dieran una cifra oficial del acuerdo con Euroliga, cuánto dinero reportaría a los clubs, y ni la Euroliga ni IMG me han querido dar esa información. Con lo cual yo de momento pongo entre comillas todo lo que estamos hablando de la morterada de millones. Yo hasta que no sea oficial, pues es que no me la voy a creer ni la voy a dar por cierta. Y sé además, bueno, todos lo sabemos, que FIBA ha dicho que no se va a quedar cruzada de brazos, que tira adelante su competición. Y bueno, y las ligas, que no creo que estén muy contentas con la decisión de Euroliga, si se alían con FIBA, pues yo veo una liga de 11 equipos, una Euroliga de 11 equipos, seguramente los mejores de, o entre los 11 que estarían entre los 15 o 16 mejores de Europa, pero bueno, con eso no sé si tiene suficiente para hacer una buena competición. Habría otra gran competición con el resto de equipos, que no olvidemos que también hay equipos muy buenos, como varios rusos, el Khimki, el Lokomotiv Kuban, el Nizhny, algún español más, como Unicaja, como Valencia, etcétera, y bueno, italianos, y alemanes, Bayern Múnich, etcétera. O sea, también habría una competición, seguramente calidad media un poco inferior, pero que podría competir con la Euroliga. Entonces, eso no es lo ideal, pero de momento, tal como están las cosas, si las cosas no cambian, yo es la apuesta que hago, que es lo que va a pasar.
Profesor, Miguel Ángel, ¿estamos ante ese escenario? ¿Crees que es el más probable, el que comenta José, de que cohabiten dos competiciones de gran nivel, como es la Euroliga, con esos 11 equipos fijos, que efectivamente tienen grandísimo potencial? Bueno, y los que no tienen cabida en esa plaza fija, pues tendrán que buscarse la vida, ¿no?
Bueno, ojalá esa palabra, que por cierto es muy francesa, cohabitación, sea verdad, ¿no? Y no asistamos a una guerra entre los dos estamentos, ¿no? De momento yo creo que la posición de la Euroliga es una posición de defensa o de contraataque ante un eventual intento de takeover o de toma hostil por parte de la FIBA, y creo que en ese sentido ha dado el primer golpe, y ese primer golpe pues está respaldado por 11 grandes equipos europeos, y luego pues el sistema ya podemos evaluarlo. A mí me parece que es un híbrido. Pero supongo que efectivamente, como dice el compañero, habrá respuesta de FIBA, y ahí tiene un montón de equipos, los desencantados, los desheredados, los que se quedan fuera, el que esté cabreado tipo Unicaja, para ahí tiene un caldo de cultivo extraordinario la FIBA para montar también una competición que desde luego nunca va a tener a los 11 equipos estelares de Europa, pero que puede ser una competición también importante. Ojalá cohabiten, como tú dices, aunque yo creo que la historia nos enseña a que esto casi siempre acaba en follón.
Pilar, te escucho.
Vamos a ver, 11 equipos, de momento Panathinaikos sigue sin firmar. Las cosas como son. Llevan 12 días los abogados dándole vueltas al dichoso contrato de IMG. Digo yo que en algún momento aparecerán, si es que no hay algunas amistades más próximas a FIBA en el equipo del Trébol, que me consta las hay. De claro, efectivamente. Por eso lo digo. En fin, me llama mucho la atención, como digo yo, que en 12 días los abogados no hayan tenido tiempo de darle vueltas al contrato. Hablaba Jordi en la entrevista de las cifras de ese contrato. Entiendo que, hombre, no sé si darlas por buenas, al menos tenemos la versión. Un plan de 872 millones, 494.96, no recordaba bien la cifra, para los clubes a lo largo de este año. Es verdad que es un salto cualitativo, pero la guerra...
No, a lo largo de este año no, ¿eh?
No, de los 10 años, quiero decir, del contrato en global, entre 494 y 96. No he calculado yo los 10 años, no es por un año, evidentemente, si no sería una burrada, claro, que, entonces, que probablemente ni la Champions... Ya, no, confirmo ya, y con los 10 dedos.
Sí,
sigue teniendo los problemas de siempre. Yo, es verdad que comparto esa idea de que para hacer una competición lo más potente posible, hay equipos que, bueno, pues deberían, entre comillas, entiéndaseme, lo de estar. Me parece, primero, yo creo que España, salvo que sea vía Eurocup, que nadie se haga ilusiones con esa cuarta plaza, porque no va a aparecer por ningún sitio. Creo que hay muchos países en Europa con un muy buen nivel de baloncesto que a día de hoy están fuera de este negocio. Sí, y pienso en la inversión que están haciendo los rusos, en la inversión que hay en Turquía más allá de Efeso Fenerbahce. Tanto se ha hablado del incremento de la Bundesliga, y como no aparezca una de esas tres plazas de campeones, la Bundesliga se queda a dos velas. Vamos a ver qué negocio o qué posibilidades tiene la Bundesliga. O Italia, a mí Milán me sigue pareciendo un proyecto que tiene patitas de barro, y ya veremos a ver si en estos 10 años no pega un petardazo y a lo mejor se viene abajo. Siempre he pensado que los méritos deportivos deberían primar. Yo entiendo la pataleta de muchos clubes, pero entiendo también que hay que pensar, vamos a ver, siempre dicen, por ejemplo, no, es que Vitoria a lo mejor no es un mercado muy amplio. Bueno, pero los coeficientes a día de hoy le ayudan. Esa relación de méritos, llamémosle así de alguna manera, que son solo deportivos, sino económicos, de espectadores, de contratos de televisión, etcétera, etcétera. Bueno, pues quizá les ayuda. Pero con FIBA esto no es que no haya empezado, es que va a arder Troya. Entre otras cosas porque FIBA hay una cosa que tiene con las ligas, en las que, por ejemplo, estaba de acuerdo en implementar los seguros de los jugadores con los clubes de cara a las ventanas de selección. Entendía que por esas ventanas de selecciones debía de ceder una parte de dinero, una cuantía económica, para compensar un poco en tanto en cuanto las ligas van a tener que parar para meter esas ventanas. Y yo no sé si es reconducible la situación en cuanto a lo de las ventanas, lo que le hemos planteado a Jordi en la entrevista. Está muy bien un calendario ideado para un año como 2016, en el que, insisto, los juegos son en agosto y tienes el mes de septiembre libre, pero el año 2017 es de agárrate y no te menees, con un Eurobásquet en septiembre, con una ronda previa que tendría que hacer, con unas ventanas de selecciones que tiene que incluir, le guste o no le guste, porque eso se lo va a llevar por delante, ya te lo digo yo, le guste o no le guste, va a tener que pactar porque no hay otra solución. Entonces, el gran perjudicado acaba siendo el jugador, que es por el que yo creo que ni clubes, ni Euroligas, ni FIBAs, ni nadie acaba mirando. Y es un jugador que se va a meter entre pecho y espalda 100 partidos a lo largo de una temporada.
José, en relación a eso que comenta Pilar, ¿en qué posición queda ahora la Liga Endesa? Es decir, ¿a qué se va a ver obligada la ACB?
Bueno, yo creo que la Liga Endesa, todas las ligas, pero sobre todo la Liga Endesa, al tener 18 equipos, contamos que en Europa solo hay tres grandes ligas con 18 equipos, que son Francia, Alemania y España. Francia ya ha dicho que se va con la FIBA, que no ningún equipo va a tener representantes en la Euroliga. Alemania no lo sabemos, estamos a la espera de saber si el campeón, pero bueno, España sí que tiene 18, más el calendario que ahora sube de Euroliga en 6 partidos, más las ventanas de selecciones a partir del 2017, bueno, es inasumible, es una locura. A ver, la Liga ACB, por mucho que quien haya aumentado esto sea la Euroliga y la principal responsable de haber aumentado en 14 jornadas en los últimos 4 años es la Euroliga, la ACB, por otras muchas razones, tiene que bajar su número de participantes, porque es una liga sobredimensionada, porque si baja a 16 e incluso a 14, pues ganará en una calidad media brutal, oxigenará el calendario, habrá un reparto económico mejor para los que queden. Tendría que hacerlo de todas igualmente la Liga ACB, pero bueno, eso no quita que quien haya sobredimensionado el calendario sea clarísimamente el que ha aumentado su competición, que es la Euroliga. Ya hay jugadores, Abrines, Rivas, unos cuantos más, que han dicho que no saben cómo se lo van a hacer esto, o sea que es una brutalidad, porque, a ver, no olvidemos, lo decía Pilar, es que las ventanas no son negociables, es sí o sí. Las ventanas no es una cosa que esté implementada por FIBA para Europa, es una cosa que se hace simultáneamente en todas las zonas FIBA del mundo. Es decir, habrá pre-europeo, habrá preasiático, habrá preamericano, habrá preafricano en las mismas fechas en todas partes. Es decir, el señor Lagual se irá a jugar a África, el señor Nocioni, si le llama Argentina, se irá a jugar a Argentina. O sea, no es una cosa que afecte solo a Europa. Y claro, todo depende del punto de vista. Si lo analizamos desde el punto de vista de los equipos, que tienen sus intereses particulares, pues yo entiendo que pongan el grito en el cielo. Como yo no soy de ningún equipo y lo que me gusta a mí es el baloncesto y que vaya bien el baloncesto, si pienso en el baloncesto, yo pienso que el haber partidos de selecciones durante la temporada es el instrumento perfecto para enganchar a ese aficionado al deporte, que no es un fundamentalista del baloncesto como lo somos todos nosotros, que nos da igual, que lo veríamos igual, que llueve, truene o nieve, iremos al partido, pero esa persona que está en su casa, que sigue el baloncesto cuando juega su selección, y muy pocas otras veces, a esa persona la van a enganchar con los partidos de selecciones. Y si eso no lo ven, pues vamos, yo creo que es que están ciegos. Eso es así y es una evidencia en el baloncesto y en todos los deportes. ¿Cuándo hemos visto bádminton? Pues cuando gana una española, es así de sencillo. Pues ¿cuándo vemos la selección de muchos deportes en los Juegos Olímpicos? Pues con el baloncesto pasará igual. La gente que no es fundamentalista de baloncesto, si juega la selección, sí que verá ese partido. Y esa es una manera de hacer afición, y hasta que no nos demos cuenta, pues así nos va. O sea, las ventanas yo creo que es un gran acierto, con todos los problemas que tienen, que es cierto, que es difícil de encajar. Pero bueno, todo el mundo ha de hacer un esfuerzo, porque eso en el fondo es beneficioso para todo el baloncesto. Y hay que tener un poco una visión de conjunto.
Bueno, en cuanto al calendario, un apunte, lo decía ahora Jordi, los equipos que van a estar en esa futura Euroliga, Real Madrid, Barça y Baskonia, asumen que van a jugar en alguna semana del año dos partidos de Euroliga más uno de Liga Endesa, tal cual, es sí. Lo que ha dicho. Me consta por el Real Madrid que es partidario de un cambio de sistema de competición que reduzca partidos y no tanto clubes, porque claro, a ver quién va a ser el guapo que va a ponerle el cascabel al gato y va a decir tú y tú y tú fuera de ACB. Porque eso conlleva una judicialización de la Liga, evidentemente. Porque si yo soy el club al que me toca la 31... me voy a ir al juzgado y te voy a demandar de por qué me echas.
No, que también
puede ser el caso. Entonces,
Pilar, no es cuestión de echar, es cuestión de, y no de en esta temporada, es cuestión de decidir que en 2-3 años, pues bajan, en vez de 2, bajarán 3, y en el siguiente, pues bajarán otra vez 3, y ya está, ya tienes la liga reducida.
Y los de abajo montarán el pollo, y la federación montará
Barça,
el pollo.
Y Barça, Madrid y Baskonia ya han filtrado que o se cambia esto, o igual dejan la Liga CB.
Eso permíteme, Huguet, que lo dude, ¿eh?
No, yo también. Yo te digo que lo han filtrado. Bueno, aquí
claro,
esto es una partida
una partida de ajedrez, pero estos equipos saben que, es verdad, van a recibir una inyección económica importante, pero para pagar contratos de 2 millones de euros y de 3 millones de euros hace falta los ingresos, máxime ahora, con el contrato nuevo de televisión,
A Barça y a Madrid les da igual el contrato. Pierden tanto dinero el Madrid que este año que ganó la Liga.
Bueno, pues van a las cuentas de fútbol y les da igual.
Pues ya está. Pues a Barça y a Madrid, que son los que realmente importan en esta apuesta, les da igual el dinero. No se moverán a una Euroliga o a una FIBA por más o menos dinero. Para ellos son otras las...
Bueno,
a
Florentino perder 20 millones ya te digo yo que le toca las narices, ¿eh?
Sí, bueno, y si pierde 18, entonces ya cambia de opinión.
Pero lo de ganar 400.000 por llegar a una Final Four, eso sí le toca las narices,
¿eh? Es que entonces, en vez de ganar 400.000, si ganan otra vez ganando los mismos partidos, ganarán 4 millones y medio. Es decir, en vez de perder 28 millones, perderán 24. ¿Ese es un factor para el Real Madrid de decisión? No lo va a hacer ese factor. Serán otros muchos factores, con lo cual dejar la liga Endesa a nivel económico no lo supone. Es mucho más lo que pueda significar a nivel de imagen que el Real Madrid, el equipo de las Españas históricamente, no juegue la Liga Española. Eso sí que puede preocupar al Real Madrid o incluso al Barcelona o incluso al Baskonia, evidentemente en menor medida. Pero eso sería lo que tiraría para atrás a esos equipos. ¿El ganar menos dinero? No, porque ya no les importa en estos momentos el dinero. Son deficitarios crónicos.
Bueno, en cualquier reformulación, de todas maneras, del sistema de competición, también hay que tener en cuenta los llamados pequeños, que lo que quieren los pequeños es jugar más partidos. Entonces yo no sé cómo se van a poner de acuerdo, no lo sé, ¿eh? Ni tengo el sistema de competición perfecto. Podríamos pasarnos 37.700 horas.
Seguro.
Y cada uno seguiríamos teniendo una idea de un sistema de competición distinto.
Lo que está claro es que cantidad no significa calidad, pero bueno. José.
Es que al final no hay que hacer caso a los clubes. O sea, en todas las decisiones que haya que tomar en función del baloncesto,
hay que escuchar a los clubs, pero no hay que no las pueden tomar ellos, porque ellos son parte interesada. El pequeño dirá que la Liga ACB tiene que ser de 20. El grande te dirá que tiene que ser de 14. El grande dirá que tiene que tener plaza fija en la Euroliga. El pequeño o mediano dirá que no, porque si no, no puede acceder él. Entonces, ¿a quién hacemos caso? Cada uno tiene sus necesidades particulares. Lo que hay que hacer es abstraerse de las necesidades particulares de cada uno y decir, muy bien, señores, voy a pensar en qué es lo mejor para el baloncesto, para que crezca la afición al baloncesto, para tener un baloncesto mejor, más estructurado, con un calendario más armonizado. Pues si lo puedes hacer, si haces esa reflexión, muchos de los vicios que tenemos al hacer las opiniones desde la óptica partidista de aficionado de un club se te van, y entonces ves mucho más claramente que hay cosas que a lo mejor pueden ser dolorosas para un club, pero que en el fondo es lo que, con una visión a medio plazo para el deporte, a medio largo plazo, es lo que conviene en estos momentos. Y ese, para mí, es el análisis que hay que hacer.
Bueno, veremos. En este tablero de ajedrez lo que queda claro es que todavía quedan muchos movimientos. José Ignacio Huguet, muchas gracias. Te leo en Mundo Deportivo.
Venga, un abrazo.
Cuídate, un abrazo. Bueno, vamos a hablar de competición. Primero, Pilar, de la Liga Endesa. Séptima jornada es la que tenemos por delante. Ahora hablamos de los partidos más interesantes, quedan dos equipos invictos, pero pones la lupa, pasas el escáner, ¿qué encontramos?
Hay que decir que esta semana lo he hecho rapidito, ¿eh? Mira, al hilo de lo que estabas diciendo de Barça y Valencia, bueno, hay que celebrar los 1000 partidos de Juan Carlos Navarro con la camiseta del Barça. De esos 1000 partidos que cumplió, recordemos, desde que debutaron 23 de noviembre en Granada del año 97 hasta ahora, 614 son de Liga. Hay evidentemente muchísimos de Euroliga, pero también hay que tener en cuenta partidos de Supercopa, de Liga Catalana, etcétera, etcétera. En total, como digo, 1000 partidos. Mira, en el resumen del programa pasado hablábamos de Antetomic. Bueno, pues esta semana, frente a Obradoiro, 28 de valoración en 28 minutos. Hay que decir que en el otro lado, en Valencia, evidentemente Hamilton se salió. 31 puntos, 10 rebotes, 39 de valoración en 42 minutos. Recordemos que este partido, el de Valencia, el dominio en Bilbao Basket, Valencia tuvo dos prórrogas. Por cierto, desde un Club Baloncesto Valladolid 66, Barça 111 de hace dos temporadas, ningún equipo anotaba tanto como visitante. Mira, voy a hablar de un ex azulgrana, pero vestido ahora con la camiseta del Basket Sevilla, y no es otro que Bokin Achbar. Hacía 6 años que ningún jugador del baloncesto Sevilla firmaba 30 puntos. En el derbi andaluz, Nachbar acabó con esa racha, logrando su tope personal e igualando la mejor marca de la presente temporada. Repasamos de lo que dio de sí la victoria del Real Madrid ante Manresa. Hay que decir que es la segunda mejor marca de valoración de su historia, con 152. Se queda cerca, eso sí, de los 158 que consiguieron la temporada 2013-2014. Qué curioso, también contra Manresa. El equipo blanco firmó unas estadísticas espectaculares. 106 puntos, 74% en tiros de 2, 50 de 3, 85 en tiros libres, 37 rebotes, 12 asistencias, 3 tapones, 25 faltas recibidas y, eso sí, en el aspecto negativo, 16 pérdidas y 17 faltas cometidas. Salía lo de Juancho y Billy Hernán Gómez, pues unamos otro nombre más al del Baby Boom, que es Luka Doncic. Willy Hernán Gómez y Luka Doncic firmaron en ese partido los topes de valoración con la camiseta del Real Madrid. El pívot se fue hasta los 15 de valoración, merced a los 9 puntos y 8 rebotes. En el caso de Doncic, terminó en 13, supera su mejor marca la Liga Endesa, que era de 10. Y Juancho Hernán Gómez llegaba este fin de semana al Movistar Estudiantes Juventud con 10,2 puntos, 9,4 rebotes y 18,6 de valoración. Hay que decir que en el partido hizo 20 puntos y 29 de valoración. Y en cuanto a entrenadores, recordemos, Santabac se marcha a Tel Aviv, se hace cargo hasta final de temporada J. Cuspinera, y Vidorreta se estrenó con victoria en el banquillo del Iberostar Tenerife.
Y hay que añadir que llega Salva Arco, que vuelve a la Liga Endesa, también al Iberostar Tenerife. A ver, preguntamos al profe de la COPE, Miguel Ángel, sobre Juan Carlos Navarro, cifra redonda, al alcance de muy pocos, 1000 partidos. Pero las sensaciones cuando vemos a Juan Carlos, a mí me hace sufrir particularmente.
Sí, ya lo hemos hablado en muchas ocasiones. Es un enfermo crónico que tiene tanto talento y tanta genialidad en su cuerpo que le permite sobrevivir en una liga como la ACB. A partir de ahí, pues hombre, yo creo que Juan Carlos tiene que ir pensando seriamente en cuidarse y en vigilar su salud, y yo creo que tiene que pensar seriamente en la posibilidad de dejar las canchas de juego y retirarse. Dicho esto, todo jugador tiene derecho a retirarse cuando le apetece, y más si es un genio como él. Pero sí, yo estoy contigo, es decir, llevamos viéndole sufrir 2 o 3 años, le cuesta cada vez más recuperar sus lesiones, pero de vez en cuando, aun tocado como está, tiene tanta calidad y tiene tanta clase que da 3 capotazos y entonces hace el baloncesto arte. Y solamente por eso pues desearías que fuera eterno, pero desgraciadamente ningún jugador lo es. Lo estamos viendo también en Kobe Bryant. El otro día tuvo unos destellos maravillosos de su grandeza, pero él mismo está diciendo que el cuerpo se le cae a trozos, y esta es una frase suya, no mía. Con Juan Carlos pasa un poco lo mismo, ¿no? Muy castigado, sobre todo por una dolorosísima fascitis plantar, luego ha tenido también otros problemas físicos, y yo siempre digo lo mismo, el problema de las lesiones no es la lesión en sí, sino que con la edad vas tardando más y más en recuperar, y en ese sentido pues Juan Carlos evidentemente juega sufriendo.
Sufre él, sobre todo, que es lo importante a nivel de que no pueda desarrollar todo ese baloncesto que tiene dentro un genio como él, y sufrimos nosotros, ¿no? Que tanto nos gusta y hemos disfrutado con Juan Carlos Navarro en la pista. Bueno, los invictos, que ponen a prueba su imbatibilidad en la siguiente jornada, en Vitoria, Baskonia-Barcelona, domingo por la tarde, y en Valencia, Valencia-Guipúzcoa, donde además el conjunto de Jaume Pons Arnau busca esa primera victoria de la temporada. Arrastrando lo que es Liga Endesa y hacia la Euroliga, profe, Jan Tava, que no quiere dejar pasar el tren de Maccabi.
No, es un tren muy bueno, además, y ha sido una situación en la que no era evidentemente la primera opción, había 2 o 3 opciones más por delante. Pianigiani pidió mucho dinero, Bauerman no terminó de llevarse el consenso, y por un dinero importante, porque además del dinero que le van a dar a Tava, me parece, esto lo sabrá mejor Pilar, pero creo que le dan 100 o 110 mil dólares al
Fuenlabrada
de compensación, o sea que es un fichaje hecho a conciencia, y él va a estar en la línea de lo que, un poquito más de lo que inicialmente se ofreció a Pianigiani, que sus agentes, sobre todo los italianos, pensaron que era una especie de broma, ¿no? Que estará pues rondando los 400, 500 mil euros al año, perdón, dólares al año. Entonces, en ese sentido, me parece muy buen fichaje, porque me parece un excelente entrenador. Creo que puede encajar muy bien en la filosofía de Maccabi, que tiene sobre todo un jugador como Bender, que está por desarrollarse, y hemos visto, por ejemplo, en su trabajo, lo ha recalcado Pilar también muchas veces, que en el día a día del Real Madrid ella lo sigue y lo ha seguido, cómo han hecho mejorar, por ejemplo, a un jugador como Felipe Reyes, que ya de por sí es muy bueno y le ha elevado con su trabajo a la categoría de buenísimo, dándole una versatilidad que antes no tenía. Por lo tanto, me parece muy buen fichaje para Maccabi, aunque personalmente sabéis que me hubiera gustado mucho ver a Pianigiani en un club. Él tiene mucha ilusión en trabajar en un club y para mí el Maccabi era un destino perfecto. Pero bueno, no me parece ni mucho menos un mal fichaje Santaba, creo que lo puede hacer muy bien y allí desde luego va a contar con un buen equipo y con un gran club.
Parrita, lo de Unicaja es preocupante. Ese 5-0 es el único equipo invicto en la Euroliga. Al final de la primera vuelta lo ha ganado todo, pero está con 3-3 en la Liga Endesa. ¿Tú notas que falta por hacerse al equipo o que hay algo más?
Yo creo que siempre en el deporte, cuando alcanzas un nivel de tope, lo más normal es que al día siguiente tengas un pequeño bajón. Yo creo que ganar al CSK allí es una pasada, y no te voy a decir de la celebración o del disfrute o del tal, pero después de ese subidón de adrenalina que da ganar a uno de los 3-4 equipos más potentes de Europa en su propia casa, realizando un partidazo, vienes aquí a jugar y a lo mejor pues estás un poco más descafeinado. Dicho lo cual, la ACB siempre te va a dar mucho más margen de maniobra que la Euroliga. Y la Euroliga ya la tienen encaminada. O sea, para mí el comienzo de la Unicaja, más allá de ese 3-3, el ACB, me parece notable, vamos. Pero con todo y con eso a mí no creo que, o sea, no me parece preocupante, porque en la ACB si algo tiene es que siempre te da tiempo a reaccionar.
Bueno, depende de dónde quieras llegar o lo que precises alcanzar. De momento está 3-3. Partidos de los españoles, arranca la segunda vuelta de la fase de grupos de la Euroliga. Al miércoles se va el Kimki Real Madrid, el jueves Baskonia Armani Milan y Barcelona Karsiyaka, y el viernes se juega el Brose Baskets Unicaja. Vamos a hablar unos minutos con José Luis Gil y después la NBA. Bueno, vamos a ello, el rincón del supermanager, de los managers, el rincón de José Luis Gil. No sé qué vamos a explicar ya. Gil, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Mira, para empezar, quiero que hagas y hagamos un poquito de memoria. Ahora tendría que salir aquí esa voz en off, que esta sección lamentablemente no dispone por falta de presupuesto, y decir aquello de... En el capítulo anterior del supermanager... Alenomich de Gran Canaria, porque, hombre, recomendar a Felipe Reyes, pues ya estáis vosotros para eso. Andorra CAI.
Ah, bonito.
O Betiño o Sastre.
O los dos.
O los dos. Tengo un pálpito con Sabat y tengo un pálpito, Juan, no me lo tengas en cuenta, con Bostian Nachtvar.
Yo lo que he escuchado aquí es Omich.
Sí.
Betiño Gómez.
Sí.
Joan Sastre.
Sí.
Y.
Bostian Nachtvar.
Y Bostian Nachtvar.
Al que habría que añadir Juancho Hernán Gómez, que fue recomendación tuya abriendo la sección del capítulo anterior.
O sea, el quinteto, Omich, Betiño, Joan Sastre, Bostian Nachtvar y Juancho Hernán Gómez.
Deja Betiño menos tres, déjalo.
Vale.
Betiño lo quitaríamos, pero hombre.
Ahora estamos analizando lo que hicimos la semana pasada.
Ahora estamos,
bien.
Ahora vamos a la realidad de las cosas. ¿Y cuál es la realidad de las cosas? Ves apuntando, por favor. Alen Omich, 24.
Sí.
Joan Sastre, 17.
Sí, argumentándonos, venga.
Juancho Hernán Gómez, 29.
Sí.
Y Bostian Nachtvar, 32,40.
Un momento, dime, de estos cinco, ¿a cuántos llevas?
De estos cinco llevaba a Omich, Sastre y Juancho.
Ah, bien. ¿Te habrá ido bien la jornada?
Me ha ido. Hombre, hemos hecho 145. Responsables, Pau Rivas, Adam Wasinski, claro, es que Isadiel Rojas, claro, es que no se puede tener todo en la vida. Pero con estas recomendaciones... 29, 59, 61, 68, 78, 82, 82, 102. Solo con cuatro de esos jugadores, quien nos hubiera seguido habría sumado 102
bien,
puntos.
Bien, Gil. Primera sección
no se
en
puede,
la que construimos desde hace muchos programas.
No se puede hacer mejor. Entonces, como no se puede hacer mejor, sería cuestión de escaquearse para las recomendaciones de esta semana.
Espera, sígueme a mí. Primero, lo de Hamilton en Miribilla fue un recital. Yo creo que hay jugadores como Hamilton o Tomic que hay que llevarlos sí o sí, hasta que el entrenador lo deja fuera para darle descanso. Dos, ¿tienes la lista de 10 jugadores? Perdón, ¿tienes la lista de jugadores que han valorado 10 o más en todas las jornadas?
En todas las jornadas había cuatro, pues mira, 10 o más en todas las jornadas.
Eso es
Felipe Reyes, 1. Sigo mirando, ¿eh? Felipe Reyes, 1. Alen Omich, 2. Ya voy bajando, y te diría que quedan 2. Alen Omich y Felipe Reyes, que hayan valorado 10 o más, que es el criterio que seguimos aquí, en todas las jornadas. Sí, Alen Omich, Felipe Reyes, porque el tercero tendría que haber sido Antetomic, pero el gran amigo de esta sección, Xavi Pascual, decidió oxigenarlo en la cuarta jornada.
Bien, dicho esto, se incorpora un jugador, mínimo un jugador más al supermanager, a la Liga Endesa, que es Salva Arco, que ficha por el Iberostar Tenerife.
Lamentablemente, al cierre de esta sección, no tenemos todavía la cotización de Salva Arco porque no ha sido introducido en el mercado, pero será sin duda una de las opciones a tener en cuenta. Un jugador nuevo, sabia fresca, ahí Tenerife tiene que ir un poquito para arriba. Bueno, podría ser, mira, venga, a ciegas, lo metemos, pam, pum, Recomendación de la semana, Salva Arco.
Muy bien, ahí.
Ahora, verás tú, en el capítulo anterior...
De... Vas a lo grande, vas a lo grande. Bueno,
Voy a todas.
Con lo cual...
Estoy on fire, mira los números.
Sí, no, totalmente, 145. ¿Directrices para esta jornada, para esta semana?
Directrices para esta jornada, mira, teniendo en cuenta que hay un Valencia Basket GBC, hay que ir a... Vale, no vayáis... Ya lo sé, no, aquí, para recomendar a Hamilton... No,
pero jugando en casa, yo creo, y teniendo obviamente Eurocup, yo creo que ahí Pedro Martínez sí que puede empezar a dosificar a jugadores, ¿eh?
Bueno, Van Rossum o Guillem Vives, puedes escoger, por ejemplo. Yo San Emeterio, en el San Emeterio no la confío mucho, y mantener evidentemente a Rafa Martínez. Y después hay un partido que me tiene un poquito inquieto, que es el Juventud-Real Madrid, porque Brandon Ball viene bien, y Sergi Vidal viene muy bien, pero es que viene el Real Madrid. Claro, ¿qué Real Madrid vamos a ver? ¿El Real Madrid de la última jornada frente al Manresa o el Real Madrid de Estrasburgo? Ahí está. Si os queréis arriesgar, pues son los dos nombres que meteríamos en la olla, así en plan verde y negro. Y no nos olvidemos, no nos olvidemos de Nico Ricciotti también, el jugador de Tenerife, que está no en un primer plano, pero está ahí, que si vamos un poquito justibles de dinero, pues puede ser también una opción a tener en cuenta.
Bueno, así está el supermanager, las recomendaciones de José Luis Gil. Gil, te escucho la semana que viene, ¿eh?
Sí, no crees que yo no creo que mantengamos esta racha.
Sí, hombre, sí, hay que intentarlo. Seguimos, 214, Showtime aquí en COPE. Arrancamos la NBA, el repaso a lo que es noticia en Estados Unidos. Parrita destacando los jugadores de la semana. Nicolás Batum de los Hornets en la conferencia oeste y de Marcus Cousins de Sacramento en la conferencia oeste.
Muchísimo mérito para Nico Batum después de la que se le ha venido encima, que ha seguido rindiendo a ese nivel durante el fin de semana después de lo acontecido en Francia. Los Hornets que empezaron fatal y poco a poco va levantando el vuelo. Y podemos decir prácticamente lo mismo de los Kings, que si alguna vez tienen que alzar el vuelo, tienen que hacerlo de la mano de su perro grande, que es uno para mí de los 3-4 mejores pivotes de la liga, sin duda, siempre y cuando mantenga la cabeza sobre los hombros y no trate de arrancársela a su entrenador.
Bueno, profe, en el último capítulo, no te rías, hablábamos de Jorger, de esa situación que tú ya avisabas delicada y con lo que podía pasar. Bueno, Memphis de momento no ha equilibrado el balance en positivo, pero sí que ha arreglado un poquito la situación. Están con 5 victorias, 6 derrotas.
Bueno, sí, ha mejorado. El enfermo está mejorando, ¿no? Y eso siempre es positivo y eso permite salvar cabezas, en este caso la de Jorger. Pero el otro día, en un partido pues muy emblemático, porque era frente a Minnesota, que es un equipo sensiblemente inferior, que ganaron, pero se vio claramente en algunos momentos lo que hablábamos, ¿no? Que hay una cierta... me gusta mucho, además, emplear expresiones que utilizan mis compañeros. Hay empanada en ataque.
Esas de Parra, ¿no?
Sí. Bien. O de Pilar, no me acuerdo, de los dos. Hay empanada en ataque en múltiples ocasiones, pero bueno, tienen mucha calidad. Y en ese sentido la calidad siempre prevalece, ¿no? Creo que ahora mismo pues las aguas están más tranquilas, porque con las victorias, ya lo decíamos, si en los 5 o 6 próximos partidos no llegan las victorias, entonces sí que puede haber... iba a haber seguro corte de cabeza, pero con las victorias son siempre balsámicas y de momento la cosa vuelve a su ser. En Sacramento, sin embargo, el tumulto sigue, ¿eh? O sea, no importa que a DeMarcus Cousins le den el título de mejor jugador de la semana, que se lo merece, merecidísimo por otra parte, pero el tumulto sigue y ese vestuario ahí que parece, pues yo qué sé, la guerra de tirios contra troyanos, pues ahí estamos, ¿no? De espartanos contra troyanos, pues ahí estamos. Y en medio de todo esto, Joscal, que efectivamente, pues hay una parte de la prensa que quiere que se vaya, otra parte de la prensa apuesta por traspasar a DeMarcus Cousins, pero como decía el propio George, la tranquilidad no va a ser la nota predominante este año.
No tiene pinta.
Bueno, tiene pinta.
Hay que hablar, Parrita, de otro nombre propio, el de Tim Duncan, que adelanta a David Robinson como taponador histórico. Bueno, es el mejor de la historia de los Spurs y el quinto, si no me equivoco, de la NBA.
Sí, y aparte, Duncan ya todo lo que le pasa como a LeBron. Van pasando los partidos, según vayan pasando los partidos, pues irán pasando, cayendo los récords. Para mí, sin duda, el mejor 4 de la historia, con todo el respeto del mundo para Karl Malone, para Barclay, para José Manuel, si le quieres considerar cuatro, que yo le considero más cinco, para mí es el cuatro por antonomasia. Y luego encima es que le ve jugar a su edad, después de 19 temporadas, y sigue el tío siendo un profesional. En el partido de anoche 10.9 rebotes, o sea, siempre suma. Es un tío que siempre suma. Yo, de nombres propios, venimos de hablar de los Grizzlies, me quedo con Jamichael Green, que es un tío que ha nacido, lo dije ayer por la noche viendo el partido, lo comentaba en Twitter, ha nacido para jugar en los Grizzlies. Es un hombre que no fue drafteado, que estuvo en la Liga de Desarrollo con los Austin Toros, no llegó a debutar ni con San Antonio ni con Clippers, que son los que le ofrecieron contrato, y en Grizzlies, en Memphis, es que es su hábitat. Es un tío que mata por cada bola suelta, que corre la cancha para arriba y para abajo como si no hubiera vida. Me parece una de las sensaciones positivas de Memphis en este inicio dubitativo. Y muy llamativo de los de Tennessee, la cantidad de puntos que reciben. Minnesota hizo más de 100, los Thunder ayer 114. No sé, la identidad de los Grizzlies lo venimos diciendo todas las semanas. Ha sido los últimos años la defensa, y este año no encuentran el punto. Si me permites...
Sí, pero por alusiones, ya que hablas del partido de Memphis, uno de los últimos, habla de Ricky Rubio.
No, es...
¿Quién es? No, vale, bien. Obviamente lo de aquello del segundo máximo asistente, como se ha perdido los cuatro últimos, que son las cuatro últimas derrotas de Minnesota, eso también demuestra lo importante que estaba siendo en el arranque de temporada.
Me da apuro. Hay una estadística que es brutal de las derrotas de Minnesota cuando no está Ricky. O sea, son el 90% de los partidos cuando no está Ricky pierden. Es una pasada. Yo siento mucho haberle puesto bien y que se lesionara esa misma tarde. Pero vamos, que la temporada es larga, se recuperará. Es una cuestión pensando muscular y tal, y volverá. Y a mí, lo sigo diciendo, sigo pensando lo mismo, que a mí el arranque de Ricky me ha gustado mucho. Y es evidente, ya no solo por lo ofensivo, sobre todo se nota a nivel defensivo. Cuando no está Ricky, el juego exterior de Minnesota en defensa es una broma de mal gusto.
Querías añadir algo fuera de lo de Ricky, ¿no?
Iba a decir otra cosa, pero no tiene que ver con esto. Era de los récords. Que estoy mirando mucho lo de los Warriors, porque cada noche que pasa que no juega Curry es como una noche perdida de baloncesto, ¿sabes? Estoy empezando a sentirlo. El otro día estaba echando una partida del 2K y me di cuenta de una cosa, de Curry es el único jugador que es peor en videojuego que en persona. O sea, tú intentas hacer cosas en el videojuego que hace él todas las noches y no te sale.
Que normalmente es al revés.
Claro, normalmente en el juego salen los tíos inflados, saltan desde la línea de tres y vas a sacar haciendo una voltereta mortal, ¿sabes?
¿Sabes que yo creo que ya lo conté una vez en la primera hora. También puede depender de los programadores, ¿eh?
Sí.
Porque en su momento hubo un programador...
¿Aquello de no le hagas tan bueno o qué?
No. Que era
no,
fan...
No, que le tenía gato a alguien o le gusta a alguien mucho... Claro.
Le tenía gato a los Detroit Pistons, me parece, y no había manera de ganar un partido ajustado con los Detroit Pistons en el juego de la NBA, porque
claro,
tenía
si lo
ahí...
tienes programado a finales ajustados, tus jugadores no meten una.
Exacto, pues este programador en concreto era un acérrimo contrario a los Detroit Pistons, y no había manera de... Y luego ya le descubrieron, ¿no?
Un hombre sabio, en cualquier caso.
Aquí en EA Sports no puedes tener colores, ¿no? Puede pasar eso, ¿eh?
Ya sabemos a lo que dedican las noches Parra y Paniagua.
Y luego
como tú comprenderás, Pilar, la mierda, ya no estoy para jugar.
Yo no puedo
Paniagua está para poco juego.
Partidas en línea, ¿no?
No puedo negar la mayor. Lo que decía, Golden State lleva 11 partidos y le quedan 4 para igualar el mejor inicio de la NBA, que es un 15-0 que hicieron los Capitals en la temporada 48-49 y los Rockets en la 93-94. Siguientes rivales: Raptors, Clippers, Bulls, Nuggets, o sea, 3 complicadillos, 1 más sencillo, y el récord, si ganan esos 4 partidos, lo batirían contra los Lakers. Está escrito.
Fácil.
Está escrito. 16-0. 16-0 para los Warriors, que seguramente, después de decir esto, perderán contra los Raptors.
Con el Nostraparrus ya imposible.
No, yo voy a empezar a preocuparme. Es decir, si veo algún tuit extraño de ambos durante la noche, es posible que estén en el videojuego y no en el partido real.
Como vamos a explicar aquí lo que hace cada uno. Muchos de los integrantes del equipo en sus horas
solo juego por la mañana.
Ya. Yo estoy también haciendo un watch continuo en lo que concierne a equipos de la NBA 2015-2016 con Filadelfia. A mí, aparte, claro, esto es la historia de América, está hecha de héroes y de antihéroes. Y el antihéroe tiene muchísimo cartel en Estados Unidos, ¿no? Porque es el underdog, el segundón y tal. Lo de Filadelfia es increíble. O sea, imaginaros una rueda de prensa, esto es verídico, ¿eh? Y reciente. Imaginaros una rueda de prensa del entrenador de Filadelfia, Brett Brown, hablando de su preocupación con la defensa del equipo y además señala a Sauskas. Y el grupo de periodistas que está en la rueda de prensa se empiezan a descojonar de risa. O sea, como diciendo, bueno, pero ¿cómo puede el entrenador de Filadelfia estar preocupado de esto? Es decir, si estamos jugando fatal y...
Bueno, yo no creo que esté preocupado, pero tendrá que... Tendrá
sí, hombre, que, tiene, tiene que justificar
su salario.
Hoy pasaba yo una estadística en Twitter, que es... Muchas veces me preguntan, ¿pero cómo se puede hacer el tanking sin que te cacen o sin que lo vean? Bueno, pues es que dentro de la pléyade de jugadores que tiene Filadelfia, jugadores no elegidos siquiera en el draft, este tipo de jugadores que no han sido elegidos en el draft, que a priori obviamente son peores que los que son elegidos en el draft por lógica matemática, pues resulta que juegan el 38% de los minutos cuando la media del resto de los 29 equipos está por debajo de 8 minutos. Es decir, tú pones a los malos o a los menos buenos si no quieres ofenderles y evidentemente vas a perder. Esto del tanking es un tanking para el que se incorpore de nuevas. Es una palabra inglesa que quiere decir que juegas, digamos, a no ganar. Y Filadelfia lleva unos cuantos añitos ya metidos en esto. A día de hoy van 0-11, es decir, son el reverso de la moneda de los Golden State Warriors, pero a mí me fascina cómo se puede vender durante tanto tiempo esta milonga del futuro a una afición que además pues está en niveles de tres cuartos de entrada cada noche, que eso tiene
y aparte,
muchísimo,
aparte, profe, mérito. Que a mí me parece ya una falta de respeto descomunal contra su propia historia.
Pues o sea, sí. Los Sixers, ¿qué posibilidades hay de que vayan a ver al rival?
Que los Sixers no son... No, o sea, no estamos hablando de... Yo qué sé, que no quiero poner ningún ejemplo para que nadie se ofenda, pero un equipo como Denver Nuggets, que es más moderno, tiene menos... O incluso Minnesota, tal. O sea, Filadelfia es uno de los tiene equipos historia, fundadores, claro. Multicampeón de la NBA.
Ahí jugaron Malone, efectivamente, claro, Julius Irving, Will Chamberlain.
Iverson últimamente, o sea, Paul Alexander, o sea, por ahí ha pasado gente que merece un respetito. Y hay camisetas colgadas del techo del pabellón que no sé cómo no se deja ahí un poquito la cara de vergüenza. Dicho lo cual, el récord negativo es 0-18 de los Nets, de New Jersey Nets, y ¿por qué no? Pueden ir a por él, será el único récord que por el que puedan optar.
Opositarán seguro.
A lo mejor también lo pierde contra los Lakers.
Estaría guapo.
Espérate, que no ha mirado el calendario, que a lo mejor es posible. Bueno, nos vamos al rincón de Parrita. Seguimos caminando en la historia de la NBA, situando en cada temporada, en cada año, lo que estaba pasando también con la relación social de aquellos años finales de los 40. ¿Dónde nos situamos esta semana, Parra?
Pues estamos ya en la tercera temporada de la BAA, la última, antes de que cambiara su nombre a lo que hoy conocemos como la mejor liga del mundo, la NBA. Es un año importante, Albert, principalmente porque dos acontecimientos vienen de la mano. Nacen los Lakers y con ellos llega el primer jugador dominante de la historia, George Mikan. Además del equipo del estado de los 10.000 lagos, que dan nombre a la franquicia, otros tres se unen a la liga. Los Indianapolis Jets, que solo aguantarían ese año en la competición, y dos embriones de equipos actuales. Los Fort Wayne Pistons, que en el 58 se van a Detroit para no moverse ya de allí, y los Rochester Royals, franquicia que tras pasar por Cincinnati, Kansas y Omaha, termina desembarcando en la capital de California hace casi 30 años para formar lo que ahora son los Sacramento Kings del amigo Cousins y Josh Cal. El 49 es un año de cultura con mayúsculas. A finales de ese año nace ni más ni menos que el jefe de voz, Bruce Springsteen, autor, entre otras maravillas, de esta canción. Nacido para correr, Otros no nacieron para tal cosa, sino para hacer fotografías, como Ann Lou Leibovitz, una de las mejores fotógrafas contemporáneas, que también es de 1949. Otros lo habrían hecho para escribir un poco antes, como George Orwell, que en ese año publica 1984, sin duda una de las mejores novelas del siglo XX, o eso al menos dicen los que saben de esto. Volviendo a la liga, dos de los cuatro equipos nuevos terminan con los mejores récords de la temporada regular: los Rochester Royals con 45 victorias en 60 partidos y los Lakers de Minneapolis con una menos, con 44 en 60. En política, Truman consigue la reelección como presidente de los Estados Unidos, se funda la OTAN, Mao Zedong, al que toda la vida yo he conocido como Mao Zedong, proclama el nacimiento de la República Popular China en la plaza de Tiananmen, y los efectos de la Segunda Guerra Mundial se siguen haciendo notar. Alemania es partida en dos y nacen la República Federal Alemana y la República Democrática Alemana, que de democrática tenía poco, todo hay que decirlo. En ese año nacen tres grandes de la escena: Meryl Streep, Jessica Lange y Sigourney Weaver, y el dandy por antonomasia de los 90, Richard Gere. En España nace Pedro Almodóvar, el mismo año que Richard Gere, que manda narices, y se crea el Clavelitos de la Tuna, compuesta por Genaro Monreal y con letra de Federico Galindo, que tiene la primera piedra el que, abrazado a varios amigos, no haya cantado esta canción en las fiestas de Guardal. También viene al mundo dos personajes curiosos, virtuosos de las cuerdas: Dusty Hill y Billy Gibbons, bajista y guitarrista de ZZ Top. Ambos, aparte de reconocidos por el arte de tocar el instrumento, son muy reconocibles por sus barbazas, que dejan la de Harden o la del Chacho en modo principiante. Como decíamos, en la competición americana, dos de los equipos novatos marcan la pauta, pero desde el principio uno de ellos parece claro favorito. ¿El motivo? Un hombre de 2'8 de altura, que juega con gafas de alambre y que a todos los efectos es devastador para sus rivales: George Mikan, el primer perro grande de la liga. Como decíamos, el primer hombre dominante. Acabó la temporada promediando más de 28 puntos por partido y fue clave en que los Minneapolis Lakers se deshicieran primero de los Chicago Stacks por 2-0, después de los Royals también por 2-0 y en la gran final de los Washington Capitals por 4-2. En esa final, Mikan promedió 30,9 puntos por partido, en una época en la que los marcadores pasaban con dificultad de los 80 puntos. Tener a un tío así, pues evidentemente un virtuoso de esta clase era poco menos que una garantía de éxito. Y si hablamos de virtuosos, hay que hablar de Mark Knopfler, que también es de la quinta de 49, que nos ha regalado varios de los guitarreos más increíbles de la historia de la música, entre otros este, con el que me despido por esta semana, el del Sultan of Swing del Alchemy de los Dire Straits en directo.
Nos paramos aquí, la semana que viene más. Por cierto, que yo también lo conocí siempre como Mao Zedong. ¿Te gusta el guitarreo, Arias? Buenas.
Muy buenas, espectacular.
Tenemos más, ¿eh?
Sí, el mío.
Escucha.
Dale.
Vamos cerrando programa, pero antes, Juan, hay que repasar lo que van a hacer nuestras chicas, porque la Liga Femenina no va a volver hasta el 29 de noviembre y la Euroliga hasta el 2 de diciembre con el Avenida y el Unigirona. Por cierto, baja importante en el Unigirona, su mejor jugadora, la MVP esta temporada, que se va a jugar a Turquía, Cheryl Gray. Bueno, decía que tenemos los dos primeros partidos de la selección femenina en el pre-europeo, además, sin seleccionador. Bueno, con seleccionador, pero que no es el habitual. A ver, explícanoslo.
Bueno, es el segundo. Digamos, solo para resumir rápidamente. Víctor Lapeña. Bueno, pues la selección que 5 meses después del bronce europeo comienza la clasificación para el Eurobásquet de Chequia 2017. Tiene que jugar el pre-europeo contra Suecia y Finlandia. Contra las suecas en Suecia, sábado 21 de noviembre a las 5. Y contra las finlandesas en Zamora, España, el día 25 a las 8. Se da como la circunstancia, como comentabas, que el seleccionador, el titular Lucas Mondelo, no ha tenido permiso del Shanxi, que es el club donde entrena en la Liga Femenina China, por lo que será su ayudante Víctor Lapeña, entrenador del Manfilter, quien dirija al equipo en estos dos partidos.
Las cosas allí pues funcionan de una manera. trabaja para un propietario que entiende que ahora mismo su competición es lo más importante, y bueno, pues no habrá tenido forma de venir, porque va más conociendo a Lucas, ¿no? Que para él estar con España pues es algo muy importante. Así que contento por saber que tengo a mi lado el mismo equipo de trabajo como he estado siempre, que luego sobre todo tenemos unas jugadoras excepcionales, ¿no? La suerte que tenemos es que llevamos 4 años trabajando el mismo equipo de trabajo y que todo es más sencillo.
Hablaba Víctor Lapeña para Showtime. Respecto a los rivales, ha advertido del peligro sobre todo de las suecas, porque en este pre-europeo contarán con 2 jugadoras NBA, Abdi y Zawi. Unos refuerzos de lujo que complicarán la clasificación, al menos como primeras. Finlandia ya es más asequible.
No tenemos un buen antecedente con Suecia en pre-europeo. Perdimos los 2 partidos. Allí en Suecia además nos pasaron por encima. Es cierto que ellos tienen 2 jugadoras NBA que nunca vienen al europeo. Y en concreto esta vez vienen. Entonces entendemos que va a ser una Suecia más potente. Finlandia, nuestros antecedentes son muy buenos con ellos.
En la lista de España son baja Turrens y Martínez por lesión y Leticia Romero porque está estudiando, pero regresa Sancho Little tras perderse el último europeo. Desde luego una bendición para el equipo español.
Bueno, Sancho para nosotros es vital, ¿no? Yo en los éxitos de los últimos años, una satisfacción enorme, pero no solo por lo deportivo, sino porque dentro del grupo es una jugadora a la que queremos mucho, que estás totalmente integrada y que en todos los sentidos es una persona que cuando no está la notamos mucho, ¿no? Así que felices porque ha venido con nosotros y ha querido estar esta vez y aprovecharla al máximo porque es una estrella.
Bueno, pues la ida y la contra Suecia se juega, como acabamos de comentar, el día 21. La vuelta, porque es partido de ida y vuelta, es como una especie de liguilla de 3 equipos, se juega en febrero, en este caso en España, y en noviembre del 2016 se juega la vuelta, en este caso con Finlandia, en tierras finlandesas. Fíjate que jugamos ahora en noviembre, el próximo partido contra Suecia en febrero, y contra Finlandia se juega en noviembre ya del 2016. La idea, lógicamente, es que Mondelo esté, pero todo dependerá de la situación del técnico en la Liga China. El equipo de Mondelo, aunque será entrenado por Víctor Lapeña, se concentra el 17 de noviembre en Pinto.
La jornada del martes, que es cuando grabamos el programa. Bueno, toda la suerte para nuestras chicas. Y a ver, el apunte, ¿cómo tenemos la Liga LEP?
8ª jornada, Palencia sigue líder en solitario tras su 6ª victoria consecutiva. Le siguen empatados a 6 victorias Castelló, Barça, Oviedo y Palma. Por cierto, Oviedo, los asturianos que llevan 5 partidos consecutivos ganados. Por abajo, triple empate entre Coruña, Lleida y Prat Juventud. MVP, ¿te acuerdas que entrevistamos a Tony Ten, el técnico de Amics Castelló? Pues bendecimos a Brandon Garrett, pívot de este equipo castellonense, 22 puntos, 10 rebotes, 8 faltas recibidas a punto del triple doble, 40 de valoración en la siempre complicada victoria, en este caso, de la pista del Breogán. Por cierto, que el escolta de Palma Air Europa, Khalid Mutabakir, sufre un arrancamiento del tendón rotuliano con rotura de los alerones rotulianos.
Mala pinta tiene eso.
Se pierde toda la temporada. No es para menos.
Bueno, vas camino de ser talismán, ¿eh? Parra los hunde, pero tú que sí, que los dejas casi bendecidos. Arias, gracias. Hasta la semana que viene.
Un abrazo.
Cerrando programa, le decimos también hasta la semana que viene a nuestro profesor, el profe de la COPE, Miguel Ángel Paniagua, adiós.
Adiós.
Gracias. Por cierto, nos está costando que alguien pueda llevarse ese lote de productos de Showtime, el muñeco oficial Singuino de Felipe Reyes, la guía oficial de la Liga Endesa temporada 2015-2016. Lo vamos a volver a intentar, que el MVP ha sido Hamilton, nadie lo ha acertado. Venga, en nuestro muro de Facebook o bien en nuestra cuenta de Twitter, decidnos por favor el MVP de la próxima jornada, que es la 7ª de la Liga Endesa, hasta 5 minutos antes del inicio del primer partido. Y si más de uno acertáis, hacemos sorteo. Y si no, pues alargaremos el concurso. ¿O no, Pilar Casado?
Voy a concentrar.
Sí, pero tú no entras. Ni familiares tuyos.
No, pero mira, se me ocurrió quitar a Dublevich y poner a Hamilton.
Bueno.
Aún tuve una pequeña iluminación.
Bueno, también es cierto. Sí, señor, hay que llevar a Hamilton. Parra lleva a Hamilton, por ejemplo.
Voy a coger el chiringuito.
Adiós, Pilar Casado. Cuídate. Parrita.
Señor.
Sin señor para ti.
De nada, por subir el nivel musical del programa.
O sea, lo dices por ti.
No, lo voy a mandar a todos al cursillo de los 40, la que va a poner la música de aquí.
Perdona, será de cadena 100, ¿no?
No. Ah. Un respeto a la Radio Fórmula.
Adiós a los dos, venga.
Bueno, gracias a vosotros, por escucharnos, por descargarnos, por aguantarnos. 214, bajamos la persiana. Habitamos siempre cope.es. Adiós.